En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Don Fernando, con ustedes, como cada jueves, con su punto de vista siempre certero sobre los grandes temas de la agenda nacional, y además agradeciéndote hoy doble, Fernando, que vienes con nosotros aquí en la Unión de Minusválidos. Gracias por acompañarnos esta mañana por acá.
Mi querido Ángel, al contrario, un placer poder estar aquí. Qué buenas instalaciones, la verdad, qué buena labor realizan aquí en la Unión de Minusválidos del Estado de Querétaro. Es un privilegio estar aquí.
Siempre es un gustazo acudir a instituciones como estas, porque pues particularmente en el caso de la Unión de Minusválidos, y ya lo platicábamos también más temprano aquí en el noticiario, cuando nace una persona o una persona llega a tener una condición, una discapacidad como esta, sus familiares tienden a sobreprotegerlo, y a veces en esa protección que lleva el cariño hacia esa persona, luego no le ayudan a construir las herramientas para que pueda valerse por sí mismo. Entonces, me parece que es una gran labor la que realizan aquí de proporcionarles estas herramientas para que sean personas que puedan desempeñarse en la vida de manera independiente y que logren salir adelante. Entonces, de verdad es algo que pues todo el equipo valora mucho y que siempre nos da mucho gusto venir a esta institución. Por lo pronto, Fernando, ¿qué nos platicas el día de hoy?
Mi querido Ángel, mira, hay un tema interesante que tiene que ver con dos acontecimientos ocurridos en momentos distintos, pero que hoy parecen en la conciencia popular empezar a tomar sentido común y nos expresan lo que a mi juicio me parece un sinsentido. Y te voy a explicar por qué. Tiene que ver con la materia de procuración de justicia y con el tema de las sanciones penales, ¿no? Tenemos por un lado este asunto de esta persona, Rodolfo Márquez, el famoso Fofo Márquez, que golpea a una persona, es detenido, sigue un proceso judicial y al día de hoy está sentenciado a 17 años de cárcel. Hay a quien le parece excesiva esta condena, hay a quien no. Dejando de lado que él es una persona, la verdad, que cae muy mal, es un tipo prepotente, es un tipo, pues de alguna manera, burlón de las autoridades, en fin, es una persona que no genera simpatías. Pero bueno, pues eso no es delito, ¿no? O sea, eso no lo puedes o no lo deberías de sancionar.
Claro. Y la ley no se aplica dependiendo, o no se le da un extra en castigo a una persona dependiendo si cae mal o no.
Claro, un tipo petulante pues no es un agravante penal, ¿no? Uh-huh. O no lo era. O no lo
no
era,
debería hacerlo.
No debería hacerlo. 17 años. Y hoy vemos otro asunto más reciente, que es el apuñalamiento de esta modelo Valentina Gilabert por parte de una joven de 17 años, Marianne Gonzaga, me parece que es el apellido, le mete 10 puñaladas, parece que afortunadamente Valentina Gilabert ya está estable, ya va saliendo de esta situación, y por su condición de menor de edad, la máxima pena a la que se le puede condenar es a 5 años. Uh-huh. Entonces vemos por un lado estos acontecimientos del Fofo Márquez, en los que golpea a una persona, y deberá pasar 17 años en la cárcel, y vemos otra persona que apuñala 10 veces a otra joven, en un ataque de celos aparentemente, y la máxima pena son 5 años. La verdad, Ángel, no corresponde. Y no corresponde también porque se supone, y yo no soy penalista, pero se supone que en materia penal lo que se castiga es la intención. Uh-huh. Por eso si una persona de manera no intencional, le llaman preterintencional, ¿no? Alguien que va conduciendo su vehículo y uno se atraviesa alguna persona, la atropella y fallece. Sí hay un homicidio porque se privó de la vida a alguien, pero no hay esa intención e incluso no se sanciona porque lo que se sanciona en materia penal es la intención. En estos dos casos, en el primero, vemos diluida la intención, no hay certeza de que la intención hubiera sido privar de la vida a la persona que golpea este señor Márquez.
Sí.
En la otra parece muy nítida la intención, ¿no? Llegar, ir a buscar a y propinarle 10 puñaladas, y sin embargo no corresponden las condenas, ¿no? Obviamente está esta situación de que Marianne Gonzaga es menor de edad, que cambia, ¿no? Que le da un matiz distinto al caso, ¿no? Pero finalmente, Ángel, si nos atenemos a dos realidades, pareciera no corresponder, pareciera que algo en el sistema de procuración de justicia en estos dos casos no corresponde con lo que con el deber ser. Por un lado, pareciera que al señor Márquez se le está sobresancionando, y por la condición de menor de edad, pareciera que a la señora Gonzaga eventualmente no se le va a poder sancionar de manera adecuada, ¿no? No deja de ser interesante, ¿no? Porque al final pues son situaciones legales, ¿no? Y me parece que el Fofo Márquez pues se convirtió en un chivo expiatorio, ¿no? De una serie de conductas, no solo de él, sino de otros personajes que en estas redes sociales se dedicaron a frivolizar, a trivializar, a exhibir lujos, a agredir con su conducta a un universo de personas que, bueno, pues no tienen las posibilidades, porque casi nadie las tiene en este país, que tiene una persona de esa naturaleza, y con una enorme insensibilidad se condujeron, que pareciera hoy se sanciona, ¿no? Pareciera que hoy se sanciona esa prepotencia, ¿no? En lugar de sancionarse los hechos. Y por el otro lado, cuando ves la noticia de que la máxima pena que puede alcanzar esta persona por apuñalar 10 veces a otra, por el hecho de estar a meses de cumplir la mayoría de edad, claro, pero no haber llegado, es en comparación con la otra pequeña, pues 5 años en la cárcel no creo que sea poca cosa, pero en comparación con la otra sentencia de 17 años pareciera pequeña, ¿no?
Percibo dos cosas. Estamos conversando esta mañana con Fernando Ortiz Proal, como siempre es un gustazo recibirlo y platicar con él. Son las 7:42. Veo dos cosas aquí, Fernando, y corrígeme si a lo mejor estoy alejado de la realidad. La primera de ellas, ¿quién sabe si sea necesario modificar hoy en día los marcos legales? Porque cuando muchas de estas leyes se construyeron, un menor de edad no tenía ni la inteligencia, ni la conciencia, ni la capacidad para entender lo que estaba pasando en el mundo alrededor de él. Leyes de hace 60 años, un adolescente hace 60 años, hace 80 años, no tenía ni las capacidades ni el acceso a herramientas que tiene hoy un muchacho de 15, una chica de 14 años, y que hoy en muchos temas están inclusive más versados que muchos adultos. ¿Quién sabe si sea necesario plantearse desde la legislación un marco legal distinto? Ahí dejo botando ese balón y ya tú me dirás.
El equiparamiento, ¿no? Hay veces que pareciera que el tema de la minoría de edad no tendría por qué ser el determinante. Veíamos, claro, ayer, Ángel, en algunos noticieros estas imágenes de los jóvenes sicarios, ¿no? Que recluta,
claro,
el crimen organizado.
A eso iba yo. Híjole, también.
¿A poco también ellos nada más podrían ser sancionados con 5 años en caso de cometer un homicidio premeditado, ¿no?
Que te digo, antes a lo mejor un muchacho de 16 años, una chica de 15, hace, pues no sé, todavía 40 años, eran muy inocentes en ciertos sentidos, ¿no? Y hoy, un chico que tiene 15 años y que ya forma parte del crimen organizado, tiene una conciencia clara de qué es lo que está haciendo y qué consecuencias van a tener sus actos. Entonces, por eso digo, tal vez pensar en crear nuevas referencias dentro del marco legal, número uno. Y más allá de todo ello, el tema de la familia, el tema de quienes acompañaron a estos dos casos que tú mencionas, tanto el Fofo como esta chica, ¿dónde quedaron los padres de estos jóvenes? Es evidente que Fofo es un chico que tenía que estar recibiendo una atención psicológica desde muy joven, porque es una conducta que no entiendes en alguien normal, vamos a ponerle comillas, es alguien que tendría que estar con tratamiento psicológico y medicado. ¿Cómo es que no lo vio la mamá? Porque luego también vemos cómo se comportó la mamá y el resto de la familia durante el juicio y cuando dieron la sentencia, y luego te caen muchos veintes de por qué el muchacho es así. En el caso de esta chica, a solo meses de cumplir la mayoría de edad, ¿dónde estaban los papás de esta chica? ¿Por qué no le dieron un acompañamiento emocional? Porque tampoco es lógico que alguien en un ataque de celos vaya y agarre apuñaladas a alguien porque le cayó gordo, porque tiene celos, porque simple y sencillamente lo vio mal en una parada de un camión, por decir algo.
Claro, Ángel, coincido, y es curioso, ¿no? Como ayer también daban otra nota en los noticieros nacionales referente al abandono de este bebé por parte de una pareja menor de edad también. Entonces, bueno, pareciera que se juntaron, ¿no? En estos días y que se vuelve un tema como tú bien señalas, relevante, que valdría la pena retomar, que nuestros legisladores a nivel federal vieran, porque bueno, bien, sí, existe una Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que fija un marco convencional que se debe de respetar, pero al mismo tiempo ves esta clase de incongruencias, por llamarle de alguna manera, al momento de la aplicación de las normas en estos casos. Y bueno, finalmente la pregunta es, ¿y dónde queda la justicia, no? ¿Qué es la justicia? Dar a cada quien lo que le corresponde. ¿De verdad le corresponde al señor Márquez pasar 17 años en la cárcel? ¿De verdad le corresponde a esta joven Gonzaga estar solo 5 años privada de su libertad?
Es algo que debe motivarnos a la reflexión también como sociedad y desde cada uno de nuestros ámbitos de acción tratar de de reflexionar, reitero, sobre estos temas que sin duda son muy importantes y voltear a ver hacia nuestro propio entorno y a nuestra familia, nuestra dinámica familiar, porque no vayamos a estar construyendo ahí en casa al próximo fofo o a la próxima señorita apuñaladora por celos, ¿no?
Así es, Ángel, y en ambos casos las redes sociales, ¿no? Las benditas sin o malditas duda. Redes sociales como amplificadoras, potenciadoras de esta clase de conductas, ¿no? Que parecieran al principio inofensivas y que al tiempo vemos que no lo son, ¿no? Que terminan siendo aterradoras, ¿no? Como herramienta para cometer crimen, ¿no?
Qué cosas, un catálogo de aberraciones luego lo que vemos en las redes sociales y que es un reflejo también de cómo nos hemos convertido en esta sociedad en la que estamos. Fernando, siempre es un gusto recibirte.
Mi querido Ángel, al contrario, un placer estar aquí. Y antes de irme, mandarle un abrazo con mucho cariño a mi amigo Juan Emilio Torres Landa por el lamentable deceso de su padre, Juan Germán Torres Landa, un hombre que si bien no nació en Querétaro, ya queretanísimo por su arraigo, por todo sin lo duda que aportó este estado, uno de los arquitectos del Querétaro moderno, a quien Querétaro despide con gratitud.
Tienes toda la razón, un hombre fundamental para entender esto que llamamos el Querétaro moderno, y pues que haya pronta resignación y consuelo para su familia y también para sus amigos. Querido Fernando, nos encontramos dentro de 8 días.
Dios mediante, estimado Ángel, excelente jueves para ti y para todo el auditorio.
Gracias por estar aquí, Fernando Ortiz Pral. Que les dije, siempre con temas, siempre con reflexiones bien interesantes de lo que vivimos hoy en día.